Hola Benito, ¿cómo estás?
¿Qué haces, Ari? ¿Cómo andas? ¿Todo bien?
Bien, bien, arrancando acá la semana, arrancando el podcast. A todos los que nos escuchan, bienvenidos a Fantech Club, un podcast donde vamos a estar hablando de tecnología, de marketing, de e-commerce, de negocios, de sociedad, de cómo este tsunami nos está cambiando a todos y a todo. Y donde nos vamos a divertir, porque eso se trata, cagarnos de risa, ya arrancamos mal. En vez de reírnos, cagarnos de risa, pero bueno, vamos a ver qué sale, si lo editamos, si no lo editamos. La idea es que seamos como somos, no vamos a ocultar nada, no.
Exactamente.
Así que bueno, la idea es, tenemos mucho para contar, pero la idea es todas las semanas contarles dos noticias que para nosotros sean relevantes, dos cosas que hayan pasado, que nos parezcan que vale la pena, digamos, comunicar y también analizar un poco. Y por último, un tema en particular que nos dé un análisis un poco más fino, donde queramos poner algún tipo de profundidad. Entonces, arranquemos con el primer tema que pasó esta semana, que todo el mundo debe estar enterado, y es el tema de SpaceX y el hombre de vuelta al espacio desde Estados Unidos. ¿Qué te parece? ¿Qué sentimientos te atacaron como nerd?
Nada, fue una locura. O sea, yo estaba con mi hija de 4 años mostrándole los cohetes, me saltaba en la cabeza porque no entendía nada, le parecía espectacular. Se me llenaba la cabeza de pensamientos y decir, tipo, lo que lograron, sí que es el sector privado con el sector público y lo que significa eso para todos, ¿no? O sea, desde ver cómo el cohete sale y de repente, tú, vuelve, estaciona, tenés dos pibes entrando ahora al ISS, es de otro planeta, literal.
Y Elon Musk cumpliendo lo que todo el mundo dice que nunca va a lograr, ¿no? Lo de los autos eléctricos no va a andar, no vas a poder hacer despegar un cohete y hacerlo aterrizar de vuelta, no vas a poder ir a llevar al hombre, y el tipo quizás un poco más retrasado de lo que en las promesas originales él le va diciendo, pero finalmente el tipo cumple.
Nada, no solo cumple, sino que hace un delivery increíble. O sea, fíjate lo que significa también a nivel económico. Mostraban otros gráficos, viste la progresión de lo que sale básicamente en su momento, las diferentes, si querés, tripulaciones y lo que fueron haciendo versus lo que sale ahora. Y es decirle a la NASA, bueno, anda, explorá, conocé el resto del universo mientras que nosotros hacemos este increíble proyecto de cargo final, que me encanta. Dice que es tipo turismo y cargo. Ah, es un genio, fíjate, me parece uno de los tipos más inexplicables y invaluables de este momento.
Y llega además en un momento donde todo el mundo, sobre todo en nuestra industria, la industria de tecnología, está un poco resentida con sí misma y con los VCs y con los inversores, diciendo miles de millones de dólares invertidos en los últimos 10 años y tenemos una aplicación que es TikTok, otra aplicación que es Snapchat, una aplicación que te permite jugar un ratito más en el celular, pero grandes avances no habían pasado. Y parece como que él dice, bueno, mirá, si ponemos el eje en una visión lo suficientemente grande y lo suficientemente interesante, pueden pasar cosas con la plata y con la gente puestas al servicio de eso, ¿no?
Sí, creo que la única parte que me pareció medio fuerte fue en el momento donde, sabiendo que un tipo como Trump le había sacado tipo presupuesto, verlo ahí, viste, diciendo acá estoy, lo vine a ver, fue como dije, oh, ostras. Pero bueno, nada, más allá de eso, me parece que lo que hizo Elon, lo que hizo el equipo de SpaceX y todo, es increíble y creo que marca un hito y un antes y un después. Y en mi caso, que tengo 33 años, literal es como la primera vez que lo veo en carne propia y entiendo lo que sucede. De ver tipo un cohete despegar, un cohete estacionar y estacionar es la primera vez, o sea, y
Claro.
creo que es increíble, más allá de haberlos visto sin tripulación y demás, ¿no? Las pruebas y todo lo que quieras, pero nada, me volví loco, casi que lloro.
No, y la complejidad que tiene cada una de las cosas, cuando uno se pone a pensar, leía por ahí que por la cantidad de sistemas y subsistemas que tenía, digamos, los planes de la NASA anteriores, hasta digamos, el último envío que había hecho la NASA y no con SpaceX, la probabilidad con un 99.95 de no falla, igual había 600 posibles fallos en un lanzamiento espacial, ¿no? Y uno a veces dice, bueno, se te pincha la cubierta, tenés un problema con la batería del celular, nada. A mí un poco lo que me dio, te voy a ser honesto, me dio un poquito de cosa y entiendo que siempre está ahí el riesgo, digo, pero primero que haya pantallas táctiles, me pareció increíble, ¿viste? El táctil que a veces se rompen, se gastan, se llena de grasa, de arena, y decís, pero estás jugándote a que un motor no prenda o prenda porque tiene un poco de grasa el guante, no me gustaría estar en esa situación, y se animaron, con lo cual es una tecnología bastante avanzada. Y lo segundo que me llamó la atención mucho es que, de vuelta de nerd, leyendo un poquitito, el Tesla OS, el sistema operativo que corre en digamos, toda la tecnología de SpaceX, está basada en Tesla, en lo que desarrolla también para los autos y comparten plataforma, en realidad dentro tiene un Chrome. Entonces hay parte de código de Chrome abierto ahí corriendo en la NASA, ¿no? O sea, y en SpaceX, con lo cual nada, me pareció súper interesante. Y además me pareció, y me parece, un poco también hacer como un shake a esto, ¿no? A los entrepreneurs de tecnología que están preocupados por levantar la próxima idea para una aplicación para pasear perros o para ver, viste, cómo los consorcistas no se pelean o cómo juntan cosas raras. Digo, mirá, podés empezar claramente con un modelo de iterativo y pequeño, pero la ambición puede ser grande. No siempre la ambición tiene que ser una app o una plataforma SaaS de 3 meses. Podés ir a ideas realmente innovadoras y tratar a resolver problemas importantes. ¿Lo viste con tus chicos o lo viste solo?
Lo vi con los dos, con el de un año y medio, que lo único que hacía era decir, papá, 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 así. Y con la de cuatro, también lo disfruto más, entendí un poquito más, pero dentro de lo que digamos, voy a entender. Y lo único también que te recalco lo que me decís es como lo impactante de decir que uno a veces piensa, yo no sé, imagínate pensar en llevar un cohete a Marte, y vos decís, no me alcanza la vida para hacerlo. Este pibe hizo tres, cuatro o cinco compañías ya, y
Totalmente.
están todas revolucionando. O sea, cada industria que toca la revoluciona y el flaco tiene, que no tiene ni 50 años, pero o sea, me parece que hizo más en su vida que hizo que toda la población.
Sí, parece como que Elon Musk va a ser alguien que mencionemos reiterativamente en el podcast, al igual que Jeff Bezos, al igual que gente que está apostando fuerte y a largo plazo, porque ya casi no quedan de esos jugadores, ¿no? Quedan muchos cortoplacismos, mucho arbitraje, como decimos nosotros en la industria, poco invertir mucho tiempo para al final hacer una ventaja competitiva. Así que bienvenido Elon Musk, bienvenido SpaceX, bienvenida a la carrera de vuelta espacial que nos lleva a creer que la tecnología puede ser un poquito más que una linda app en un iPhone. Así que bueno, esta es y fue la primera noticia que para nosotros fue relevante en esta semana. Quédense por acá, que enseguida viene con la segunda noticia que también es muy interesante para entender qué se viene en marketing, en tecnología, en e-commerce aquí en Latinoamérica. Bueno, Dano, y en la segunda noticia tenemos a Instagram con IGTV dando un paso serio en la monetización para los creadores, ¿no? Digamos, los creadores hoy, o influencers, o microinfluencers, dependiendo de la escala de seguidores que tienen, están con un tema importante que es la monetización de esa base de fans, de esa base de seguidores. Y por supuesto están inventando y están generando cosas muy interesantes. Sabemos que Lemonade está haciendo algo importante en lo que es plataforma de influencers. Sabemos que hay algo también en Estados Unidos con esa plataforma. Pero IGTV da un paso también en ese sentido y le permite monetizar esas audiencias al creador de contenido de una manera un poquitito más directa que la que permitía hasta ahora con dos tipos de anuncio. El primero es permitir en IGTV, para los que no conocen, Instagram TV, es decir, el video en vivo transmitido a toda la audiencia y de seguidores de cada cuenta. La publicidad tradicional de 15 segundos en formato historia, ¿sí? Que vemos usualmente cuando vamos produciendo las historias, bueno, lo va a permitir en ciertos canales, siempre y cuando no sean propagandas políticas y de temas controversiales, que ellos van a seguramente regular. Esto le va a dar un flujo interesante de fondos. Y el segundo formato es el formato insignias, donde la misma masa de seguidores y de público que está mirando ese directo va a poder comprar en valores que van de $1 a 5 estas insignias que le van a permitir subir, digamos, dentro del ranking de comentarios, en esta necesidad constante como sociedad de pertenecer, estar y que me miren. Quiero ser seguramente dentro de los followers de mi superestrella favorita, uno de los más, digamos, destacados, por lo cual seguramente mucha gente va a poner ese dólar o esos $5 para estar arriba en sus comentarios. Entonces, ahí qué interesante, ¿no? Que IGTV sea un canal que venía, no había pegado mucho el año pasado IGTV, digo, la gente se seguía manteniendo con historias y le dan como un refrito, como una revuelta esa idea de competir con YouTube, claramente, donde el creador de contenido en YouTube tiene hoy ciertas bases de monetización, tampoco directas, pero las tiene un poquito más aceitadas. E IGTV es como que le está diciendo, bueno, mira, si desarrollás contenido, si realmente apostás por esta plataforma, te doy una vía de monetización un poco más directa para que no sea a costo, digo, ¿no? Para que no tengas que refritar el contenido que hiciste en YouTube y mostrarlo acá.
Totalmente, incluso como que mucho de lo que se hablaba era que en ese sentido Instagram con IGTV no se estaba como apoyando o cuidando a los creadores, ¿no? Digamos, era como que mucho creador quedaba mucho más a la merced de que a deal cerraba con alguna marca o algo que terminaba haciendo por afuera, o si bien viste que agregaban hace poquito lo del de consolidado en el costado y demás, creo que les faltaba bastante. Con esto también no solo se les pone a darle una mano y a generar una plataforma, como un ecosistema de monetización a ellos. Creo que lo interesante también es que si querés, la forma en cómo producen el contenido en YouTube es más del estilo tipo como un formato horizontal que tiene un formato más, si querés, de cine y demás, y estos son como diferentes shots verticales que a los creadores también es una cosa diferente y creo que también le da más dinamismo. Me parece que es una movida súper necesaria y piola, ¿no? Creo que va a generar eso. Y una de las cosas que había leído, más allá de lo que mencionaste, de que el gobierno no va a poder hacer fundraising de esto, lo cual me parece espectacular, porque si no también sería como una herramienta algo raro, por decirlo de una forma, es cómo van a estar monitoreando, digamos, así que es el contenido, ¿no? Porque en YouTube había mucho filtreo, mucha filtración de este tipo de contenido ya por algoritmos y demás, y en Instagram todavía no están ni desarrollados, con lo cual. Van a estar haciendo a la vieja escuela, van a empezar con humanos, después van a estar metiendo algoritmos y van a ir aprendiendo, con lo cual me pareció muy loco que Instagram no haya tenido esto desarrollado ya hace 2 años mínimo, con el valor que haya pagado Facebook por esto, ¿no?
Sí, estoy de acuerdo. Lo interesante también es entender cómo la próxima frontera de competencia para adquirir tráfico y volumen para tus proyectos digitales, sea una aplicación, sea un sitio, sea un medio, sea un e-commerce, ya no son las redes per se, digo, Instagram, Facebook, YouTube o Google Ads, que ya están maduros y en muchos casos llegando a un CPA o a un costo por adquisición. Más estable, sino ir a buscar esa frontera donde todavía no hay nada armado, que es el tema de influencers, ¿no? Sabemos que hay jugadores, como dijimos, Lemonet, Urrich, hay varios afuera también jugando en esta liga. ¿Por qué? Porque la gente además quiere comprar cosas que su base de fans, o mejor dicho, su base de influencers les estén acercando, porque hay una intimidad en el seguidor y en el influencer muy, muy, muy directa, donde ya no hay esas estrellas al estilo Hollywood de los 50 que vendían trillones de discos o trillones de sino que hay microinfluencers que hablan de temas muy puntuales, a veces con 10.000, con 15.000 seguidores, pero que tienen una base sólida y sobre todo muy leal a lo que ellos ofrecen. Entonces, si a ese mecanismo o cualquier mecanismo que aparezca, me parece que va a ser interesante para ver cómo las marcas pueden explotarlo para generar eso, ¿no? Generar más tráfico.
Sí, y incluso no sé si lo habías visto, pero lo que está bueno es que dice que va a arrancar sin sacar ningún tipo de comisión, sino que básicamente todo el ingreso lo va a ir directamente al creador y después seguramente vayan a un modelo, no sé, sharing revenue o algún tipo de esos modelos, digamos, donde van a compartir algún porcentaje o algo, ¿no? Pero me parece que está bueno también como para incentivar y que con la cantidad de creadores y microinfluencers que hay dando vueltas, creo que va a ser una muy linda movida y un buen rédito también para este momento donde estamos todos en Instagram consumiendo en cuarentena.
Tal cual, ¿y vos creés que es aplicable en la Argentina, en clientes que manejás vos, en Avenida? ¿Cómo lo ves?
Sí, creo que todavía falta una cultura más del desarrollo de la microsegmentación. Me parece que todavía están buscando el clásico creador, si querés, de más de 150.000 followers o, digamos, fans y demás. Y creo que también hay como un poco de falta de uso de herramientas, como si querés, ya triplicamos la mención a Lemonet, pero realmente Lemonet tiene un software muy piola y que es fácil y friendly y utilizable por cualquier ser humano, por decirlo de una forma. Versus lo que es realmente meterse a buscar un influencer, seguirlo, entender qué genera ese contenido, parametrizarlo y todas las cosas que vos sabés bien cuando hay que invertir. Creo que esta herramienta te va a permitir empezar a ver quién es, por el contenido genuino y no solo por la cantidad de followers, empiezan a lucrar y por consiguiente también la marca, significa que ese tipo es un content creator bueno, digamos, ¿no? Porque eso también a veces es como que, viste que está la vieja escuela que todavía piensa que los fans o la cantidad es lo importante y no la calidad de lo que el contenido que genera, que una cosa lleva a la otra, ¿no? Pero creo que esto va a permitir también identificar aún más a qué tipos de influencers pues, si quieres apoyar las marcas y demás, ¿no?
Súper interesante porque aparte te abre el juego de nicho, como decís vos, que es uno de los juegos más difíciles, pero los que más réditos tienen a la hora de preparar un proyecto digital, sea e-commerce, apps, plataformas. Así que bueno, ahí tenemos entonces segunda noticia de esta semana, IGTV lanzando monetización directa para la creación de contenido. No se vayan, que ya volvemos con el último bloque del análisis, el tema que entendemos fue el más relevante para nosotros en esta semana.
Bien, y arrancamos el tercer bloque con una hermosa pelea mitológica y realista que vamos a estar viendo repetidas veces en este podcast, que es la famosa historia de los unicornios y las cebras. A los unicornios casi todos las conocen, las famosas empresas valuadas en más de $1 billón. Y las cebras, a diferencia de lo que es un animal mitológico o un unicornio, es una compañía sustentable en el tiempo que busca la creación de valor a través del desarrollo de un nuevo modelo de negocios y básicamente no quemar dinero. Para tratar de imponer algún tipo de modelo de negocios que esté costando. Y dentro de esa historia vimos hace unos días con Ari, básicamente la historia de DoorDash, estas last milers, que son básicamente las aplicaciones de delivery y takeaway, una de las más populares de Estados Unidos, y un caso de arbitraje con una pizzería y la aplicación. Pero sin entrar en ese caso puntualmente, que creo que sucede en New York, me pregunto yo, no sé vos, Ariel, qué dirás. ¿Podrá suceder eso acá en Argentina? ¿Habrá alguna aplicación de estos last milers famosos que todos conocemos y consumimos diariamente y más ahora en cuarentena, que de casualidad con alguna alianza en algún banco, alguien que está en este podcast haya hecho arbitraje?
Bueno, me van a venir a buscar seguramente. Sí, cuando escuché la noticia dije, esto evidentemente, y después vamos a ir al fondo de la cuestión, en el fondo del análisis, tiene que estar pasando acá, y así fue. Básicamente compré algo, no vamos a decir ni qué, ni dónde, ni quién, pero compré algo que tenía una promoción muy agresiva de la aplicación. Con esa compra agresiva de la aplicación, que ya dejaba el costo del producto en un costo, te diría, comparado con el retailer tradicional, medio como hasta, no te digo de pérdida, pero de empate técnico, ¿viste? Ese break-even que lo empujás para que sea break-even. Y adicionalmente a eso aparecía el 30% de un descuento bancario con unas tarjetas particulares. Entonces, cuando vos terminabas poniendo el descuento por un combo que había en la aplicación, más el descuento del banco, claramente estarías pagando una cosa irrisoria, ¿no? Entonces, por supuesto, hay ciertos límites, las aplicaciones no te dejan pedir 8.000 unidades de lo que vayas a pedir, pero claramente vos podrías hacer esa compra varias veces y terminar arbitrando, digamos, y teniendo un producto por debajo del valor, no de comercialización minorista, no de comercialización mayorista. Yo creo que hasta en algún caso vas a encontrar donde tengas un costo casi debajo del, digamos, del productor. Y eso termina pasando no solo en los last milers, también termina pasando en las grandes plataformas de e-commerce, que a veces acumulan descuentos, acumulan puntos. En Argentina no está muy desarrollado eso, pero en Estados Unidos está lleno de gente que busca todos estos vericuetos para encontrarlos y de alguna manera sacarle el partido. Pero un poco lo que demuestra, más allá de la historia particular que me pasó hace un par de semanas atrás, tiene que ver con esto de que alguien paga el juego, ¿no? Es como cuando te invitan a una casa y vení, que está haciendo una fiesta. ¿Quién? No, no sé, pero me invitaron, venite que está buenísimo. Y vos llegás a la casa, la fiesta, vos decís, che, pero esto es un barrio lindo, mirá, y entrás y la gente está toda muy bien vestida, y te saludan, y se ríen, y te sirven para una copita para tomar, y te dan un canapé, y te dan un tentempié, y vos vas a la pileta, y al fondo, y hay un DJ hermoso, y de repente aparece un helicóptero, y del helicóptero baja, viste, Jon Bon Jovi, y empieza a tocar y a zapar.
Baja el de SoftBank.
O baja cualquiera de estos que básicamente creen que la potencia está dada por dinero bruto invertido. Yo creo que hay una muy buena capitalización del esfuerzo en adquisición de clientes en la masa bruta de plata invertida, pero también hay mucho, mucho gasto que no tiene justamente una contrapartida real. Y acá lo que está por discutir, si creo que el mercado todavía no vio el final, ¿viste? Esto es como el coronavirus, dice que el coronavirus termina en, no, nadie sabe cuándo termina ni dónde, y el tema de los unicornios pasa algo muy parecido, ¿no? Porque los unicornios, la tendencia es que pasado una cierta cantidad de años de ejecución, finalmente llegan a esa etapa de maduración tal y habiendo de alguna manera descremado su mercado, empiezan a ganar un montón de plata sin competencia, con una competencia muy, muy, muy suave, pero no parecería ser así. Estamos hablando de muchas industrias donde hay muchos unicornios que están peleando a ver dónde terminan. ¿Vos qué decís?
Sí, no,
¿Llegan, no
yo
llegan?
creo, yo creo que lo que siempre pasa, por ejemplo, si querés hablando muy de los last miles, ahora la historia es de quién ya logró el economic, digamos, que dicen que ya tipo, la venta no pierde plata si querés el variable, sino que pierde cuando generás todo el negocio con la inversión de marketing y demás, pero si no, si tiene que ser rentable, en algún lado tiene que salir ese dinero. Entonces entiendo que cuando el VC pone, el VC pone, el VC pone, en algún momento eso tiene que ser un negocio rentable. Yo creo que tarde o temprano lo que está pasando a nivel mundial, creo que va a ser una hermosa pelea entre Delivery Hero, que es uno de los más grandes players que tiene varias, y que va a terminar comiéndose, si querés, entre algunos de ellos, y va a seguir pasando esto que pasa, ¿no? Lo que pasó, si querés, entre iFood y PedidosYa en Brasil, y en Argentina, que hicieron, te doy este, vos me das este, y hicieron ese cambio para hacerse más fuerte uno fuerte el otro. Creo que van a ir pasando muchas de estas historias, y en algún punto, a algunos de estos famosos VCs, y si querés en el caso puntual de SoftBank, como le pasó ahora, que perdió, ya no sé qué porcentaje, creo que el otro día habíamos charlado de las inversiones así en este sentido, les va a costar seguir poniendo plata para poder decirles a los shareholders, tipo, seguimos hundiendo plata en este negocio. Pero bueno, digamos,
Hay un
creo que el
tema
mayor.
también que va al análisis, digamos, central del punto y es, mientras esto pasa, es decir, que invierten cantidades monstruosas de dinero en subvencionar a la demanda, como yo le llamo, es una subvención directa a la demanda, se destruye la industria, porque la industria no puede competir con esa subvención, ¿no? Nadie, ni, ninguna, ni, ningún retailer de intermediario puede competirle a las promociones de los last milers o incluso hasta de las plataformas más grandes. Pero adicionalmente a esa destrucción, si querés, intermedia de valor, llega el otro tema, que es que en algún punto, digamos, Mercado Libre, Amazon, los grandes jugadores van a decir, bueno, yo también quiero ir a la última milla. Y cuando tenés un jugador de ese peso, con ese volumen, con esa data, va a estar linda la discusión por quién gana esa entrega con capilaridad en la última milla, ¿no? Las aplicaciones que ya tienen mucho recorrido o los monstruos que con mucho peso, mucha plata y mucho tiempo y datos, dicen, bueno, ahora entro yo y juego directo.
Y hablar, yo creo que lo triste sería, si querés, los que se han apostado a mandarse a lo que sería el direct to consumer hoy, de mandarse en esta necesidad y obligación por el COVID, de tener que mandarse a entregar directo, que si bien son golpeados por los márgenes que consumen, si querés, cualquiera de estos modelos, creo que esos hay que cuidarlos porque son el ecosistema, ¿no? Y una de las cosas que vamos a estar hablando seguramente muy seguido es el hecho de que a veces este desmán de gastar dinero para captar demanda destruye lo que dijiste muy bien vos, la industria, el ecosistema. Entonces, ese es el problema, que no se destruya todo eso en el camino, sino que se construya valor, que es lo más importante.
Veremos a ver cómo termina. Hay mucha tela por cortar todavía, mucho desarrollo real del mercado. Latinoamérica creo que tiene para madurar mucho en ese sentido. Y hay jugadores aparte locales, digo, Rappi, digamos, naciendo en Colombia. O sea, que va a estar interesante y ver cómo se desarrolla también los unit economics, como decías vos, de cada vertical. Nos va a ayudar también a entender por dónde termina esta pintura. Pero bueno, este fue el tercer y último tema de este podcast. Gracias por estar con nosotros, gracias por acompañarnos en este primer episodio. Así que seguramente la semana que viene estaremos de vuelta con Dano haciendo un análisis rápido de estas tres noticias de interés para este mundo de tecnología y marketing. Así que bueno, muchas gracias. Nos vemos en una semanita.